Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Esta mañana yo quiero hablar con usted sobre un tema muy importante, y a veces la palabra es un poco trillada porque se habla de derecha a izquierda y de arriba abajo sobre este tema, pero es muy malentendido, y yo creo que el Señor quiere que hablemos sobre esto. La iglesia ha crecido, la iglesia está creciendo, y está creciendo no solo en números, pero la iglesia tiene que crecer espiritualmente también, en las cosas, en los principios, en los fundamentos del Señor. Hablemos de esta mañana sobre el verdadero amor. Dios quiere que hablemos sobre el amor. Ha sido algo que ha estado dando la vuelta en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces, comencemos con esto, y una vez más, yo quiero cierre los ojos donde usted está. Y oremos. Padre, yo oro porque tú ilumines los ojos del entendimiento de cada persona. En el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que hay luz, entendimiento, iluminación, viene y entra las mentes y los corazones de tus hijos para ir al lugar, Señor, donde tú quieres llevarnos en este tiempo. Gracias, Señor, te damos. Declaramos la sangre de Jesús sobre esta reunión y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mucho se habla sobre el amor dentro y fuera de la iglesia. Así es que esta mañana vamos a ver lo que la Biblia nos enseña sobre el verdadero amor. Y vamos a comenzar en Primera de Juan, en el capítulo 4, el versículo 7. Vamos a leer versículos 7 y 8 primero. Este es el apóstol Juan. Este es el apóstol amado, por así decirlo. Es aquel que estaba recostado y reclinado en el regazo, en el pecho del Señor Jesús. Es aquel que estaba en todo tiempo, y los otros también, pero este era algo especial. Y este apóstol escribe en su último tiempo acá en la tierra cosas muy importantes, y esta es la más importante. Así es que vamos a leer versos 7 y 8. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. No es nuestro, no es un amor humano. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Lea muy bien. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, versículos 16, vamos a bajar al versículo 16. Dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Versículos 20 y 21. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, repita conmigo: mandamiento. Mandamiento de él. ¿De quién? Del Señor, de Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Qué importantes palabras del apóstol. Dios es amor. No es que Dios tiene amor. Dios es amor. La esencia misma de Dios es amor. Por lo tanto, el amor no es un sentimiento. Esta idea y esta forma de pensar tiene que quedar totalmente descartada. No es un sentimiento. Es que no me nace. No, no es un sentimiento, no es una emoción. Las emociones y los sentimientos son buenos seguidores, pero no son buenos líderes. Dios es amor, y Dios no es un sentimiento ni es una emoción. Entonces, esa es la esencia de Dios. Dios es amor. ¿Se acuerda Juan 3:16? ¿Cuántos ya saben de memoria Juan 3:16? Repita conmigo: 1, 2 y 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios es amor. La palabra en griego para definir esta clase de amor es la palabra ágape. Ágape significa el amor al nivel más alto. Es decir, no hay otro amor más alto, más puro y más excelente que el amor ágape, el amor de Dios. Dios es amor y su amor ha sido vertido en nuestro corazón. Su presencia es amor. Una de las cosas que yo nunca voy a olvidar en mi vida es lo que yo sentí en mi corazón, en mi vida, cuando recibí al Señor. Es esta cascada de amor, es esta cosa tan indescriptible que llenó mi corazón, mi vida, mi mente, esta cobija, esta presencia en mí y sobre mí, que me hizo seguirle todos los días de mi vida. Entendí que nadie me ama, ni mis papás, ni mi familia, nadie podía amarme como Él me amaba. Esta es la clase de amor. Repito, ágape significa el nivel más alto de amor. No hay otro amor más alto, más puro, más excelente que el amor ágape. Y yo les recomiendo que tomen notas, porque a veces la cabeza se olvida, pero es importante que ustedes tomen nota. Esta clase de amor ocurre cuando una persona, en el significado de la palabra ágape, ¿qué idea está involucrada o qué concepto? Ocurre amor ágape cuando una persona ve, reconoce, entiende y aprecia el valor de ese objeto o persona, haciendo que el que mira considere este objeto o persona en gran estima, en gran asombro, en gran admiración y en sincero aprecio. ¡Ja! Este es ágape. ¡Ah, es que este vecino es una vaina! Perdón la expresión, ¿no? Pero no, es que no le soporto. ¡Ah, es que este jefe! ¡Ah, es que este gobierno! ¡Ah, es que esto! Y lo... ¡Ágape! ¡Ágape! Ama a tu hermano, ama a la gente, amas a Dios, dices que conoces a Dios, ama a tu prójimo, no solo como a ti mismo, sino como Dios nos amó a nosotros. ¿Por qué? Porque no amamos con un amor humano ni con un sentimiento humano que termina, que es finito y que es condicional. Amamos con el amor de Dios que esté en nuestro corazón, que es infinito, que es sobrenatural. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Esto es muy importante. Si no practicamos este amor y no caminamos en amor, comenzando en nuestras familias, que es el lugar más difícil de caminar en amor, porque todo el mundo nos conoce las costuras y los defectos y todas las cosas, olvídese, usted no puede caminar en amor fuera de su casa. Es importante que practiquemos esto con nuestra familia, en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, con los compañeros, con los amigos, con todas las personas que nos rodean. Ahora especialmente en el tráfico, en los supermercados, en los moles, lo que quiera. Es importante caminar y practicar amor. ¿Amén? Ok. Entonces repito esta última parte. ¿Cuándo sucede ágape? ¿Cuándo ocurre ágape? Cuando aquella persona que está llena del amor de Dios y de la presencia de Dios reconoce, ve, entiende y aprecia el valor de esa persona o de una persona, haciendo, es decir, yo, haciendo que yo, que es el que mira a la persona, le considere en gran estima, con asombro, con admiración y sincero aprecio. Tan gran respeto es despertado en el corazón del observador de esta persona que está contemplando o está viendo a la persona, que se siente y está obligado, no solo se siente, está obligado a amar. ¿Amar hasta dónde? Hasta que duele. El pastor Jensen Franklin creo que sacó un libro con ese nombre. Pero uno tiene que aprender a amar hasta que duele. Si no duele, no es amor. ¿Cuántos entienden eso? Es bien fácil tener relaciones superficiales, Pero el amor duele. Toca perdonar. Toca soportar. Toca sobrellevar el uno al otro. La personalidad, el carácter, las falencias, los defectos. Tomando en cuenta que no somos perfectos nosotros mismos, ¿verdad? Ok. Esta clase de amor es tan fuerte que es irresistible. No podemos resistir el amor de Dios. Si es necesario, el amor ágape aún se sacrificará a sí mismo en beneficio de lo que tan profundamente aprecia. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Él no nos conocía a nosotros, pero Él murió por nosotros aún antes de nacer. Su amor por la humanidad, su amor incondicional, y ese mismo amor es el que Él nos ha dado, es el que tenemos en nuestro corazón. Esa semilla de amor, Él ha plantado en nuestro corazón cuando le recibimos a Cristo en nuestro corazón. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? ¿Okay? Entonces, ágape es la forma más alta de amor, el tipo de amor que se sacrifica a sí mismo y le mueve a uno a actuar. Es esa clase de amor que aun cuando estoy apurado, cuando tengo sueño, estoy cansado, puedo servir a otro y llevarle a la casa. Puedo ver al que está caminando y puedo decir, te puedo acercar, te puedo llevar a alguna parte. Es aquel que sacrifica, es aquel que va a la milla extra, no solamente con los de uno y la familia, es aquel que presta atención, reconoce, contempla a los que le rodean. Es ahí que yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen la experiencia de que alguien se las ha acercado y le ha dicho, oye, en este día yo quiero bendecirte con esto, que el Señor te bendiga, y le da una ofrenda para su almuerzo o para cualquier cosa? Yo recuerdo de estos ejemplos tantos en mi vida personal. ¿Saben una cosa? Cuando yo era soltera, yo estaba estudiando y trabajando en la universidad. Y me acuerdo claramente que, bueno, mi familia tenía autos, algunos autos, y me dejaban usar un auto, pero no era de mi propiedad, era de mis papás. Pero me acuerdo que oraba al Señor y le pedía un auto, y le pedía un auto, y le pedía un auto. Y ya la iglesia había recién comenzado, era chiquita, pero ya estaba predicando y trabajaba y estudiaba y necesitaba un auto. Y a veces mi familia no entendía que yo tenía todas estas responsabilidades. Yo soy la primera hija en la familia. Entonces yo necesitaba un auto mío personal, porque a veces mi papá o mi mamá me decían, no puedes usar el auto. No, pero papi, mami, necesito. No puedes usar. Un día, sin hacer la historia muy larga, recibí una llamada telefónica de un gringuito que había venido ya algunas veces, y me dice, Katy, era como las 6 de la mañana aquí, me dice, Katy, estoy llamándote para decirte que, no me acuerdo cuántas, 1,000 o 1,500 personas han dado, no me acuerdo si fue $1, $2, ya no me acuerdo, por persona para tu auto. Hay un cheque que está llegándote en el ¿cómo se llama? En el correo. Yo estaba sin palabras. Ah, bueno, no sabía qué decir. Esa fue mi primera experiencia. Pero el Señor me dijo, si tú aprendes a caminar en amor y a encargarte de las necesidades de otros, yo voy a encargarme de las tuyas. ¿Cuántos años tendría? Tendría unos 22 años cuando me pasó esto. Y yo quiero decirles, el amor de Dios es más grande, más alto. No necesitamos estar peleando con Dios por el diezmo, por la ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios nos ama incondicionalmente. Dios va a sacrificar, si sacrificó su único hijo, ¿cómo no nos va a dar pan, comida, a mí un vestido, casa, un buen trabajo? Pero tenemos que aprender a confiar en Él y a obedecer su palabra. Y este es uno de los principios más básicos, porque la gente que no camina en amor es una persona que no puede caminar en bendición. Míreme, la persona que no camina en amor es una persona que no puede caminar en la bendición de Dios. Será siempre todo un esfuerzo para esa persona. Pero para una persona que camina en amor, va a caminar en estas bendiciones sobrenaturales del Señor. Amén. Ok. Primera de Juan 3:16. Primera de Juan, no el Evangelio de Juan. Primera de Juan, esta es la carta. 3:16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él, Dios, Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Eso es algo que yo no entiendo. ¿Por qué las personas no pueden apreciar las células? ¿Por qué no pueden venir a una célula? Las personas a veces también que lideran células, y hemos tenido estos casos, ¿me entienden? Que van y lanzan la responsabilidad, dejan ahí, cuando la palabra de Dios dice que en esto hemos conocido que el amor de Dios, en que nosotros ponemos nuestras vidas por los hermanos que estamos más grandecitos que otros en el Señor, que ya estamos caminando más tiempo con el Señor, tenemos que ayudar a los otros, a los nuevos, a los bebés que recién reciben al Señor. Esta es una responsabilidad de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, de caminar en esta clase de amor. Estamos obligados a amar. Dice también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Estamos obligados a amar. Romanos 5:5. En la última parte del versículo dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo quiero decirles que cuando llegamos a los pies de Cristo, llegamos con muchas anomalías, con muchos conceptos errados, falsos. Llegamos quisquillosos, llegamos veme y no me toques, llegamos hechos muñecos de azúcar, nadie nos puede decir nada, nadie nos puede hacer una observación, nadie nos puede corregir. Pero es necesario que nosotros entendamos que Dios quiere que cambiemos y crezcamos. Si somos nacidos de Dios, nosotros vamos a caminar en el amor de Dios. Esto va uno con el otro, juntos. Entonces Dios nos ha dado su clase de amor. Él ha llenado nuestro corazón con su amor. Por eso es que cuando hay personas que dicen no puedo perdonar, no es cierto, sí podemos perdonar. El perdón no es un sentimiento, está dentro del amor de Dios. El perdón es una decisión. Dios es perdón. No podríamos tener redención sin perdón. Dios nos ha perdonado y Dios nos manda a perdonar a los otros. Dice, perdónanos, dice el Padre nuestro, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Míreme, parecerá algo muy sencillo, pero no es sencillo. Déjeme decirle, muchos están enfermos porque no saben aprender a caminar en amor, porque no saben perdonar, porque se ofenden muy fácilmente. Muchos están pobres y necesitados y endeudados y no tienen sabiduría e inteligencia porque hay un bloqueo. La persona que no camina en amor tiene un bloqueo en su mente, en su corazón. Y esto es importante que entendamos y que practiquemos. No sabe caminar en amor esa persona. Y Dios quiere bendecirnos. Dios no quiere que el enemigo esté estorbándonos, deteniéndonos. Dios quiere que crezcamos en su amor, que esta semilla que Él plantó en nuestro corazón cuando le recibimos en nuestra vida, crezca y florezca. ¿Ok? Dios no nos ha dado este amor porque sí. Pero Él nos ha dado este amor para que nosotros usemos este amor, para que nosotros demos este amor, para que nosotros caminemos en este amor. Juan capítulo, este es el Evangelio de Juan, vamos al Evangelio de Juan. Y vamos a ver en el capítulo 13, Juan 13, y vamos a ver 34 y 35. Este es el Señor Jesús hablando y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Qué nos dio? Un mandamiento nuevo. Padres amen a sus hijos, hijos amen a sus padres, hijos honren a sus padres, padres sirvan a sus hijos, amen a sus hijos, entrenen a sus hijos, instruyan a sus hijos en los caminos del Señor. Sean bebés, sean adolescentes, sean grandes. Esto es amor. Dice el verso 35. Terminamos el verso 34. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esto sobrepasa el mandamiento de la ley, que decía: ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús dice: no solo como a ti mismo, ama a los demás como yo te he amado a ti. Esto es imposible, pastora. Es posible, es muy posible. Hoy en este mundo lleno de violencia, recién con el pastor estábamos, hemos estado orando en estos días y hemos estado medio sacudidos por lo que sucedió en Marruecos. ¿Cuántos de ustedes leyeron lo que pasó en Marruecos? Estas dos niñas de 22 años que se van mochileras allá a como turistas, le cortaron la cabeza, estaba en un video. Le cortaron la cabeza, pero sí en el video, como si estamos cortando carne. Y a la otra le apuñalaron. Niñas que estaban de acuerdo con cosas que no debían estar de acuerdo. Niñas que necesitaban guía y dirección. El mundo está lleno de violencia, lleno de todas estas cosas. La iglesia tiene que caminar en el amor de Dios, porque el amor de Dios es la fuerza más poderosa que existe en el universo. Dios creó todo esto para nosotros porque nos ama. Dios nos dio su Hijo porque nos ama, y Dios espera que nosotros amemos a esta tierra, a esta gente que no conoce a Cristo, con esta misma clase de amor. Y no veamos solo por nosotros mismos, y no seamos ofendidos y a mí me dijo, no me vio, me abrazó, no me abrazó, es que me dijo, es que fue una indirecta, es que esto. No, no, no. Crezcamos. Maduremos. Ok. Versículo, ¿leí el 35 o no? Verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Saben por qué el mundo sin Cristo todavía no nos cree? Porque entre los cristianos hay rencillas y hay peleas y hay divisiones. No me gusta esto, me voy de la iglesia. No me gusta lo otro, hablo mal de quien quiera. ¿Y soy nacido de nuevo? ¿Cómo es esto? Critico, murmuro. Soy miserable, soy tacaño. Y soy un cristiano. ¿Cómo es esto? Soy joven. Digo que conozco al Señor, vengo de una familia cristiana y trato a mis padres con la punta del zapato. O viceversa, se supone que soy un padre o una madre cristianos y tengo mi hogar de cabeza. ¿Cómo es esto? Todo esto converge al amor de Dios. Porque si amo a Dios, yo guardo su palabra. Y permanezco en su palabra y obedezco lo que el Señor me ha dicho. Así como espero que mis hijos me obedezcan a mí porque me aman y yo les amo y les proveo todo, así también es el mismo principio. Tengo que obedecer la palabra de Dios si quiero permanecer en su amor. ¿Cuántos me entienden? Ok, Filipenses, muy rápido. Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice, y esto pido en oración, el apóstol Pablo está orando por los filipenses. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, ¿en qué? En ciencia y en todo conocimiento. Dice, ¿para qué? Dice, ¿dónde estoy? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Traducido al lenguaje actual o común, esto es lo que pido en oración, que mientras su amor abunda y abunda más y más, ustedes tengan más conocimiento y entendimiento de Dios. ¿Para qué? Para que sepan decidir, este es el verso 10, para que sepan decidir lo mejor. ¿Podemos poner el verso 10, por favor? Dice, para que sepan decidir, en otras palabras, lo mejor. Se dan cuenta que todo, no quiten el versículo, por favor, que todo esto viene de si yo camino en amor o no. Cuando leo mi Biblia y yo estoy caminando en amor, luz, conocimiento y entendimiento entra en mi cabeza, en mi corazón. Pero cuando tengo un montón de ofensas y cuando tengo montones de resentimientos y cuando hago lo que me da la gana y digo lo que me da la gana y no tengo control ni dominio propio de mí mismo en las cosas, en mi conducta con los demás, ¿saben una cosa? No puedo tener luz. No entiendo, puedo leer la Biblia, puedo conocer como si estudio historia, geografía, pero es otra cosa tener entendimiento y conocimiento. Y luego el verso 10 dice, para que sepan hacer buenas decisiones. Aquí dice, para que aprobéis lo mejor, para que sepan hacer buenas decisiones. Tantas decisiones y tantas decisiones equivocadas en la iglesia, que a veces les lleva a deudas, que a veces les lleva a dolores innecesarios, es porque no aprendemos a caminar en amor, porque no hay luz en nosotros. Y dice, para que ustedes no tengan de qué ser reprendidos y haya muchos frutos de justicia, etc. Mucho más profundamente, quitemos el versículo, está bien. Mucho más profundamente y en una forma clara, Dios nos habla en 1 Corintios capítulo 13 y versículo 4. Los escribimos en tarjetas, hablamos, decimos, nos explayamos a veces diciéndoles a otros. Pero leamos estos versículos. Yo voy a leer de la traducción de la Biblia Amplificada. Son versículos muy conocidos. Dice, el amor resiste con paciencia. ¿Se acuerdan que dice el amor todo lo puede? La Biblia Amplificada dice, el amor resiste con paciencia y serenidad. El amor es bondadoso y considerado. No es celoso o envidioso. El amor no es jactancioso ni hace alarde. No es orgulloso ni arrogante. No es grosero. No es tosco ni violento. No busca lo suyo propio. No es provocado fácilmente, ni quisquilloso, ni demasiado sensible. No se enoja fácilmente, no toma en cuenta el mal o la ofensa recibida. No se alegra de la injusticia, sino se goza con la verdad, cuando la verdad y el derecho prevalecen. El amor lo soporta todo, resiste y sobrelleva todas las cosas sin importar lo que venga. Cree todas las cosas, buscando lo mejor de cada uno. Espera todas las cosas, permaneciendo firme durante tiempos difíciles. Resiste y soporta todas las cosas sin debilitarse. El amor nunca falla, nunca se desvanece y no se acaba. ¿Qué tal? Versículos 4 al 8. Ahí nomás tenemos unas cuatro o tres prédicas, solamente de estos versículos. Ahí está, si usted y yo decimos que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo, esta es la forma en la que tenemos que caminar. Puede mirarme, yo les veo algunos medios desatentos. Mire, escúcheme, esta es la forma en la que usted tiene que caminar, con su familia, en su trabajo, en su escuela, en su colegio, en la universidad, en la calle, en el supermercado, en todas partes. No importa cuántos institutos bíblicos haya hecho, si usted no logra hacer estos cuatro versículos, está frito con F mayúscula. Esto es importante, es bien importante. Mire, el pastor y yo no queremos tener una iglesia llena de rencillas. Una iglesia grande, llena de 10,000 personas que estén peleando unos con otros, que sean egoístas, que sean criticones, murmurones, que sean tacaños, que sean duros de corazón. ¿Qué clase de iglesia es esa? Prefiero tener una iglesia de 100 personas, pero de 100 personas que sepan caminar en amor bien. Un puñado de gente que ha entendido que hemos nacido de nuevo y que el amor de Dios quiere dominar en nuestras vidas. ¿Amén? Ok. Ya vamos terminando. El amor, al igual que la gratitud, tiene que ser expresado. Tiene que ser expresado. Tiene que manifestarse en acciones y actos a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué tal si un esposo nunca le da un abrazo, nunca le da un beso pero de los buenos, ¿no? A su esposa, si nunca le dice cosas dulces, si nunca, esa esposa, ¿ustedes creen que va a pensar que le ama? Tal vez puede soportar un tiempo, pero tiene que ser expresado, ese amor tiene que ser manifiesto. Igual de los hijos a los padres, de los padres a los hijos y también entre hermanos, porque aquí no hemos leído en estos versículos de la familia, exactamente. Dice a tu hermano, acá en la iglesia, ama a tu hermano. Este es el amor. Entonces tiene que ser expresado en acciones, en actos. No, hermano, que Dios te bendiga. Sé, siento en mi corazón si hay alguna necesidad. Estoy siendo sensible. Si tal vez necesita algo, es que solo tengo $5. Tal vez Dios va a darte 100 si le das esos 5. David me compartió ayer un testimonio que veíamos en una, de un predicador que estaba hablando de cierto tema. Y este predicador decía que su, me corriges David, si es que, que su abuelo era pastor de una iglesia y su carro estaba muy mal, ya no funcionaba y él tenía $300, estamos hablando de hace, qué sé yo, 60 años atrás más o menos, ¿no? Más tal vez. Entonces, él tenía estos $300 para comprar un nuevo auto. Vino un predicador del África y el Señor le dijo que plante esa ofrenda, sus $300. Y él tomó esa decisión de fe y plantó sus $300. Toda la familia estaba en contra de él. Su esposa, sus hijos estaban hablándole que por qué había dado lo que el Señor le había provisto para ese auto. Creo que fueron 3 semanas más tarde, 1 mes más tarde, alguien le regaló un carro nuevo a este pastor. Yo quiero decirles, cuando uno ama, uno abre una puerta como un agujero en el cielo espiritual, donde hay cosas increíbles, sobrenaturales que le comienzan a pasar a una persona, a la persona que camina en amor. Romanos 12:14, Biblia amplificada. Romanos 12:14. Bendigan a quienes les persiguen, a quienes les causan daño y sufrimiento. Bendigan y no maldigan a quien, a ellos, a quienes nos han herido. No le maldigamos, no hablemos mal de ellos. Qué importante es esto, podemos poner otra vez este versículo. Bendigan a quienes les persiguen. ¿Qué quiere decir a quienes les persiguen? A quienes les causan daño y sufrimiento. Bendíganles. ¿Cómo? ¿En oración? ¿Es fácil? No. Pero no es imposible hacerlo. ¿Cómo oro, pastora, por alguien que me hace daño? Comienzo diciéndole, Dios, bendícele. Aunque quiero pedirle que Dios le castigue. Aunque quiero pedirle que mande un rayo y le parta. Aunque quiero verle hecho masa. Estoy usando sus expresiones, ¿no? Porque yo sé lo que piensan. Pero ¿saben qué? Cuando decidimos caminar en amor, cuando nosotros estamos en el amor de Dios, comenzamos con frases pequeñas y luego después esa herida va sanando. Señor, yo te pido que le des luz. Yo te pido que le bendigas financieramente, Señor. Y te pido que bendigas su familia y su matrimonio. Y poco a poco voy orando y voy bendiciendo por los que me han hecho daño, por los que me han hecho sufrir, por aquellos que me dieron esa curva inesperada. Miren, paréntesis. Yo sé que en este tiempo en el que vivimos hay mucho abuso sexual. Algunos que son violaciones y otros por ponerse en el campamento o caminar en el territorio del enemigo. Pero de cualquier manera, Dios quiere sanar estas cosas. Dios quiere sanar a las personas que han pasado por estas cosas. Pero no es posible solamente con una cita con el pastor o la pastora. Es importante que nosotros entendamos que la llave de sanidad es el amor y el perdón. De ahí dependen mi bendición, mi prosperidad, mi vida entera, mi salud. ¿Cuántos entienden? Dios quiere tocar. Muchas personas han sufrido estos agravios de que un socio le robó, le estafó y se quedó endeudado y perdió su casa y su auto. Miren, son solo cosas que Dios puede reemplazar en la vida. Pero el corazón es lo más importante. Dios puede reemplazar el auto, Dios puede reemplazar la casa en un marco de tiempo. Pero el corazón es muy importante. ¿Cuántos de ustedes han visto la película La Cabaña? Yo les sugiero que vean esa película, La Cabaña, de Shaq. Y saben, una cosa es una historia de perdón, de cosas terribles, terribles que le pasaron a este hombre. Y cómo Dios le lleva a lo largo de un camino de perdón, de restauración, de sanidad. Y yo quiero animarles porque muchos de ustedes pasan por estas cosas. A veces pasan por situaciones de un hijo rebelde que se fue de la casa, un hijo que está en drogas, un hijo que ha dejado embarazada cuando estaba todavía en la secundaria a una niña, etcétera, o viceversa, es la niña, es hija de alguien que se quedó encinta. Hay muchas situaciones, muchas cosas. Algunos de ustedes tal vez han robado. Uy, pastora, no diga, no me vengan con cosas. Sí, algunos de ustedes, comenzando desde las uvas del Supermaxi que se van probando, hasta cuando otros roban otras cosas más grandes. No, eso no es un chiste. Tiene que pagar por lo que usted consume. Entonces, todo esto es amor. Vamos a Mateo 5:44. Este es el sermón del monte y Jesús estaba enseñando a todo el mundo, está más allá de las bienaventuranzas. Yo voy a leer de la Biblia Amplificada. Dice, pero yo les digo, amén. La palabra, el término amén en este versículo es, quiere decir, sin egoísmo, buscando lo mejor o el más alto bien. ¿Para quién? Para sus enemigos, porque dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen. Oren. Una de las cosas difíciles que a mí me tocó hacer en estos años fue orar por el antiguo presidente, el presidente Correa, expresidente Correa. A veces yo pensaba, ¿cómo voy a orar por este hombre, Señor? ¿Cómo? Muéstrame. A veces comenzaba y me iba hacia el otro lado, ¿no? Pero tenía que orar bien. A veces oraba chiquito para no caer en ninguna otra cosa. Pero después, mientras yo decidí caminar en amor con él, oramos y oramos. Y creo que estamos donde estamos por las oraciones de muchos que decidieron caminar en amor y orar por el presidente. Orar y no maldecirle. Orar por él. Amén. Entonces, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen. Les amen sin egoísmo, buscando lo mejor o el más alto bien para ellos. No para los que, para el resto, para nuestros enemigos. Amén. Efesios 4:31. Biblia Amplificada. Que toda amargura, indignación, ira, resentimiento, peleas y difamación, maledicencia, lenguaje abusivo y blasfemo, salgan y sean desarraigados de ustedes. Ese sí que fue un puñete directo al ojo. No. Lea, pongan por favor ese versículo otra vez. Que toda amargura, indignación, ¿cómo es posible? Eso es indignación, es el colmo. Y dice que es cristiano y va a la célula de fulano y va a la célula de sutano. Indignación, que toda amargura, indignación, ira, resentimiento, peleas. Aquí muchos de ustedes tienen la ley del hielo unos con otros. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Hipócritas. Eso no se hace. Eso no se hace. Eso es mentira. Yo sé que es duro, pero así dice la Biblia. No es correcto. Uno tiene que caminar en amor, sin tapujos, sin que nada me estorbe. Que cuando digo cómo estás, es de verdad cómo estás. O Dios te bendiga, porque Dios conoce nuestro corazón. ¿A quién engañamos? Tal vez al que le dije Dios te bendiga, pero Dios ve mi corazón. Un aplauso para la pastora que está predicando bien, aunque no me guste. Mentira, no un aplauso para mí, no necesito, gracias. Entonces, dice, no peleas, no difamación. ¿Qué es difamación? No hablar mal de la otra persona. Podemos matar la reputación de alguien, matar a una persona hablando mal de ella. ¿Ok? Y dice, no maledicencia o lenguaje abusivo, blasfemo. Ahora usamos las palabras como quiera. Cualquier cosa resiste ahora la tecnología. Estos insultos, estas cosas que ahora hay en las redes sociales. Facebook es un desastre, Twitter es un desastre, Instagram con fotografías es la misma historia. Podemos postear lo que nos da la gana. Dios dice no, no un lenguaje abusivo o blasfemo. Yo no le digo nada a Dios, no, pero dices a la gente que está hecha la imagen de Dios. No. Y dice, salgan y sean desarraigadas de ustedes estas cosas. En esto debemos trabajar. Jóvenes, escúchenme. El día de mañana, tal vez el pastor y yo ya no estemos aquí. Si el Señor no ha venido, tal vez sus padres ya no estén y nos hayamos ido con el Señor. Ustedes tienen que aprender a caminar de esta manera. Ustedes tienen que aprender a hacer luz. Ustedes han escuchado la palabra. Ustedes han estado en una casa cristiana, no perfecta, pero han estado en un hogar cristiano. Esto es muy importante. Ustedes tienen que vestirse y abrazar estos principios, porque ustedes son las siguientes generaciones. ¿Ok? Estamos terminando ya. Mateo 5, 23 y 24. Esto lo vamos a leer de la Reina Valera. Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, quiero hacer una pausa ahí, esta ofrenda puede ser financiera, de dinero, o esta ofrenda puede ser mi ofrenda de adoración, mi ofrenda de oración, mi ofrenda de alabanza al Señor. Pero aquí dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, cualquier ofrenda sea, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Déjenme decirles una cosa. Cuando uno está en el tiempo de alabanza, que muchos de ustedes llegan a las 8:30, 9:15, lo cual no es correcto, pero ¿saben una cosa? En el tiempo de alabanza y adoración, saben que el Espíritu de Dios está tocando nuestro corazón. Y el Espíritu Santo muchas veces trae rostros de personas a nuestro corazón. Es importante prestar atención. Tal vez es esa ofensa que yo estoy ignorando por algún tiempo y Dios quiere que nos encarguemos de arreglar eso. O estoy orando y Dios quiere que arreglemos esa cuestión. Dice, deja tu ofrenda en el altar. Eso quiere decir rápidamente, lo más pronto que podamos. Una vez que salimos de la iglesia, tenemos que arreglar estas cosas. Sea marido, sea mujer, sea papá, sea mamá, sea hijo, sea un hermano de la iglesia, búsquele, llámele al teléfono, pregunte, ¿tienes el teléfono de fulano? ¿Para qué? Porque Dios me puso en mi corazón que debo arreglar las cosas y no tener un corazón duro y una cara dura para venir delante de Dios y pedirle que bendiga mi diezmo, mi ofrenda, mi alabanza y mi adoración. ¿Cuántos me entienden esto? Estudiantes de colegio y universidad, ustedes tienen que arrepentirse de lo que ponen en los medios de comunicación. Ustedes tienen que arrepentirse de cómo usan las redes sociales. Ustedes han puesto cosas que hieren a otros. Ustedes han puesto cosas que han hecho tropezar a otros. Esas son cosas que Dios no está agradado. Y son cosas que impiden nuestra relación perfecta y completa con Dios, esta libertad con Dios. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? ¿Ok? La palabra en estos versículos es ve y reconcíliate, en otras palabras. ¿Qué quiere decir reconciliación? Se refiere a una mutua tregua o una concesión después de una mutua hostilidad. Repito, una tregua, una concesión mutua después de haber habido mutua hostilidad. Concesión conlleva la idea de alivio, de renunciar y abandonar un argumento, de rendir ese punto en el que yo he estado diciendo todo este tiempo, estoy correcta, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Significa ceder con la otra persona, soltar algo, rehusar a que se convierta en un conflicto. Reconciliación. Y lo peor de todo es que muchas veces cuando vamos practicando estos versículos de Mateo, podemos ir a la persona y decirle, mira, yo quiero decirte que yo me he sentido mal, que yo me he sentido de esta y de esta y de esta manera, pero yo quiero decirte que yo he arreglado mi corazón con Dios y me hirió mucho lo que tú hiciste o me ofendió, pero estoy bien y yo solo quería confirmar nuestra relación. La otra persona tiene dos opciones, o decir cierto es, perdóname, yo no me di cuenta, perdóname, usé esta expresión o hice esto, dije esto o no fue mi intención, lo que sea, o puede decir, qué pena, yo no lo hice de intención, o si no decirle, no te preocupes, a mí no me pasa nada. Si me entienden, no tropiecen con eso, ustedes hagan su parte, ustedes limpien su corazón. Ustedes hagan lo que tienen que hacer y no le deban a nadie nada, sino el amarles unos a otros. Amén. Y terminamos con este versículo. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, y no hemos visto todos los versículos que hablan de amor en la Biblia. Esto puede tomar un mes de prédicas. Pero dice este versículo, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Esa es la unidad, el amor de Dios. En este tiempo de Navidad, hermanos, tenemos que entender que no podemos seguir nuestras vidas de esta manera. Solamente bendiciendo a mis cuatro, a mis cinco, a mis tres. Es importante que entendamos qué clase de amor es la que Dios está demandando de nosotros. Vestidos de amor quiere decir como cuando yo me visto de mi ropa. Comienzo con mi ropa interior, comienzo con el resto de prendas de vestir. ¿Para qué? Porque tengo que salir a hacer algo. Yo estoy en un camino, ustedes están en un camino con el Señor. No podemos ir desnudos, tenemos que vestirnos de amor. Antes que vestirnos de la armadura de Dios, tenemos que vestirnos con el amor de Dios. Porque este es el vínculo perfecto. Y la Biblia dice en otro versículo que si caminamos en amor, el maligno no puede tocarnos. Amén. Pastor.
Amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.